Se puede viajar de muchas formas. Y en el degustador itinerante, te invitamos a volar con tu imaginación para que nos acompañes en un viaje sin escalas, a recorrer lugares, platos, experiencias y secretos de un mundo fascinante, el de la gastronomía. Bienvenidos a bordo y buen apetito.
Buenas tardes y bienvenidos una vez más al degustador itinerante. ¿Cómo estás, Maru?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Y hoy con un invitado de lujo, vamos a presentarlo en este ciclo en que hemos invitado a otros participantes y referentes de la radio a contarnos un poco, develar sus preferencias gastronómicas y sus lugares clásicos para comer, sobre todo cocina uruguaya. Así que, bienvenido, Gonzalo Sobral.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, gran tema, gran. La cocina uruguaya, la comida local, los lugares preferidos. ¿Por dónde arrancamos?
Habría que ver, Ubar si errores te diría, habría que definir qué es comida uruguaya, qué es lo más típico.
Nos metemos en un lío.
O no, que siempre es un problema el tema de encontrarlo. Lo otro es si por comida uruguaya entendés aquello que vas a comer el día que salís, sí, en ocasión, sí, especial, sí. O comida uruguaya es eso que vas y al paso lo solucionás
en realidad,
rápidamente.
Sí, en realidad en este ciclo lo que hemos venido charlando es primero los tres pilares de eso que vos decís, los lugares donde vas a comer, los tres pilares de la oferta uruguaya, por lo menos, o por lo menos montevideana y del resto del país casi, es pizza, chivito y asado, que son la trilogía imbatible, que son, deben ser, no sé, pero el 90% del consumo que todos hacemos dentro de casa y hasta fuera de casa. Yo que sé, la semana pasada que yo estaba entre entradas y salidas de casa, no tuve mucho tiempo ni de cocinar ni nada, comí dos veces pizza, una vez chivito, te lo juro, en 5 o 6 días. A la cuarta dije, ya está, ya le di la vuelta. ¿Cuál es tu chivito preferido, Gonzalo?
A ver, bueno, durante mucha época, sí, mucho tiempo, uno que para vos también era bastante común, porque tiene que ver con el barrio, que andamos en la vuelta, que eran los chivitos de la Vitamínica.
Sí,
lo que pasa es que la Vitamínica, el problema que tenías era que después tenías que ir a bañarte,
sí,
en tu casa,
sí,
pues
sí,
salías
con
olor a chivito,
tal
y
cual.
Olías a chivito durante el resto del día.
Tal cual.
Pero creo que por ahí estaba de los...
Y fuiste
Benito Blanco,
a su nuevo banco,
¿no? Sí.
No, Benito Blanco, donde ahora es el banco comercial.
Ahí va, sí, frente al Paquín.
Frente al Paquín, exacto,
que
la cuadrita esa chiquitita.
Que antes era el Bar Prado, ¿no?
No, el Bar Prado era Boulevard España y Benito Blanco.
Ah,
claro,
anterior,
ahí
sí.
Está.
Esto,
sí,
es Benito Blanco, entre Avenida Brasil y Boulevard España. Esa cuadrita, sí, que es muy rara, muy chiquita, siempre está oscura ahora de noche, es una cuadra rara, sí.
Pero yo le recomiendo un chivito bien particular, entre otras cosas por el tipo de pan que usa para hacer el chivito. El chivito obviamente viene en un pan, que si no es redondo es ovalado, ¿no? ¿Verdad?
Sí, yo prefiero redondo.
Bien. Redondo es tortuga, sería.
Sí. Por ejemplo, o un pan más duro que la tortuga, pero de, llamémoslo, formato redondo, ¿no?
Exacto.
Sin embargo, formato cilíndrico sería, ¿no? Sí. Cilindro chato. Sin embargo, yo les voy a recomendar un chivito que lo hacen en pan rectangular, en algo parecido a ciabatta.
Wow.
En un pan que es casero, además, y que se puede comer aquí en la Ciudad Vieja, en el comienzo de Ciudad Vieja, que es en Ventus. Estamos hablando de Juan Carlos Gómez, entre Sarandí y Buenos Aires.
O sea, frente a donde era la ópera, digamos.
Frente a donde era la ópera.
¿Dónde era el café? Había un nombre.
Claro, estuvo y el café Irazú.
Irazú.
Bueno,
Irazú.
Ventus ocupa el local del
café. Y ahí hay un buen chivito.
Hay un chivito realmente espectacular, hecho en, es decir, con una muy buena combinación de ingredientes, ¿no? ¿Verdad? Pero además de eso, tiene la particularidad de estar en ese pan. Y uno dice, ¿qué tiene que ver ese pan? Bueno, porque habitualmente el churrasco del chivito tiende a estirarse y a escapar.
Sí.
Sin embargo, ese pan lo contiene casi todo. Viene acompañado por unas papas fritas. Tiene un precio, pero hiper razonable. Estoy hablando que el chivito sale 130 o 140 pesos.
Menos de 170, 180 ya es barato.
Tiene un precio muy razonable y es muy rico. Lo insólito es que yo lo probé hace un tiempo, pues se lo fui recomendando a otros compañeros de la radio, sobre todo a los más jóvenes, y han ido ahí como por procesión a probar el
chivito. No sé a qué te referís con los más jóvenes.
De
si gusto de personal.
De 30 para abajo,
Gabriel, por mi ejemplo, franja etaria, exacta, perfecto.
De 30 para abajo. Pero yo les perfecto. Recomiendo el chivito de Ventus. Ya les digo, la particularidad de la rectangularidad del
¿qué
pan.
¿Qué tal la ternura del pan? Porque a mí lo que me pasa con los pan bata a veces es que me resultan un poco duros. No sé cómo es este.
Este creo que tiene un buen punto. Yo, eso alguna vez con Gabriel lo hemos discutido al aire, y es el chivito, por la cantidad de cosas que tiene, tiene que tener una cierta posibilidad de morderlo sin que sea muy duro. Es decir, que para vos no sea una carrera de obstáculos.
Y que muerdas todos los ingredientes a la vez.
Pero que, como los ingredientes están húmedos, es otro el problema que tiene el chivito, el pan tenga la capacidad de que su miga absorba sin que eso se deshaga rápidamente. Exacto. Yo creo que tiene el punto exacto. Y tiene una variante de un sándwich de pollo caliente que usa el mismo pan que aquel que de repente no le gusta la carne o similar, puede probarlo. Pero yo le diría que ahí está,
así que bien,
hoy en día,
hay que probarlo.
El chivito más original de Montevideo.
Bien, bien. Te iba a preguntar si probaste la nueva encarnación de la Vitamínica.
No la conozco.
¿No fuiste?
No.
En José Benito Lamas, entre Eyauri y Luis de la Torre, ahí a la vuelta de la Embajada Italiana.
Sí, claro.
Hace ya como 2-3 años, Ernesto, el mozo histórico de la Vitamínica, abrió ahí. De hecho, me pasó una cosa rara con ese chivito. Era el chivito de la adolescencia, de toda la vida, y que tenía el gusto, como vos, marcado en la cabeza. Cuando reabre, lo fui a probar. Aparte, Ernesto me ve entrar y ya grita sin cebolla y sin panceta desde mis 14 años, ¿no? Es increíble.
Sin cebolla en la Vitamínica era como...
Y lo que pasa que, bueno, qué sé yo, uno le va buscando la versión. Y sabes que cuando lo comí, dije, era como una cosa... Es como si te encontraras con una vieja amante muchos años después y que la mirás y decís, ¿sabes qué? Y bueno, ya pasó, ya no me provoca lo que me provocaba. En ese caso fue eso. Y fui 2 o 3 veces... Pasó lo mismo. Pero la semana pasada, de hecho, el sábado pasado, caí con un amigo ahí al mediodía y compró una cosa interesante. El chivito, no sé por qué, era distinto, estaba bárbaro. Y además, una ternera al horno de aquellas. Mira. Dicho sea de paso, otro plato que se puede atribuir a comida, a cocina uruguaya habitual en los bares. Yo he hablado, no sé si probaste la del bar Santa Catalina. Acá,
sí.
Esa es maravillosa.
Esa es muy
esa maravillosa.
Rica.
La de la Vitamínica ese día estaba especialmente buena. Así que bueno, vemos que hay tema para hablar de la cocina uruguaya.
Estamos encontrando.
Gonzalo, y otro clásico más, el asado.
El asado,
yo creo, la parry, como dicen los porteros, la parry de cabecera.
Pues es que yo creo que el asado, por suerte, Uruguay tiene una buena variedad de lugares donde se come buena carne asada. Quizás en el mercado del puerto sea como el lugar más característico del
es
asado,
más
tradicional y emblemático, pero también siempre te pasa que o lo puedes hacer bien vos, siempre tenés algún amigo que lo hace bien. Hay sí algunos lugares que le han encontrado alguna vuelta interesante al asado, sobre todo cuando empiezan a asar carnes, carnes no tradicionales.
Claro.
¿Sí? Yo lo hemos conversado con Gabriel, si bien tiene una cocina que está anclada en su concepción en algunas décadas atrás, la manera como Pantagruel sigue tratando las carnes originales
es
muy buena.
Recuerdo el conejo, por ejemplo, hace mucho que no voy.
Claro. Pero además siempre está la posibilidad de pedirle a Oscar, que tiene como una influencia muy fuerte de cocina alemana. Fue chef de Dackel durante mucho tiempo.
No sabía
de cocina,
esa parte de su carrera no la tenía.
Y de cocina francesa. Entonces hay una presencia de salsas importantes. También le puedes decir, mira, haz una cosa, dame la salsa, Oscar, hacémela por
aparte,
separado.
Claro.
Déjame probar esto en su
originalidad. No, yo recuerdo el conejito, la parrilla, era impecable.
Y lo hace muy bien. Después hay unos cortes que se han vuelto muy comunes. Yo estoy pensando de repente cosas aquí cerca de la radio que de repente usamos con los compañeros. Los leños, que es aquí, nomás que el rack de cordero lo hace. Lo hace muy bien, lo puedes ver.
Verdad.
Además, tiene todavía esa cosa que en Argentina se ve en algunos lugares, como la cámara refrigerada.
Y en Estados Unidos, a la vista, la carne a la vista.
Estoy pensando en Smith y Wolensky, por ejemplo,
que
es muy común verla.
Sí.
Entonces tenés la carne a la vista, pues sí, a ver, déjame ver el rack, a ver, me gusta más el rojo que tiene este que el rosado aquel, y creo que lo hacen en un buen punto y es un lugar interesante.
Sí, para destacar, no me olvidó, el Palenque también, que la verdad que es una referencia.
Bueno, el Palenque, sin duda, yo creo que el mercado de Puerto es el lugar para ir.
Y es donde yo llevo, sabes que no fallas, donde suelo llevar a turistas, etcétera, etcétera. La atención además es muy buena y casi diría que, bueno, justo los leños también entran a esta categoría que voy a definir. Son restaurantes de parrilla,
parrilladas,
son restaurantes de parrilla, que es una categoría donde hay mucha menos variedad, y estos son ejemplos muy buenos. Gonzalo, gracias por participar
hoy
en el programa, y te vamos a invitar nuevamente porque, bueno, nos quedó corte como siempre sobre comida, hay mucho para hablar.
Adelante, que pasen bien.
Gracias.
lo que estábamos escuchando durante este bloque, un poco de Soul de Erykah Badu, Clepa.
Bien, así que bueno, volvemos enseguida después de la pausa para seguir degustando. Bueno, ya estamos de vuelta desde la tanda. Estamos escuchando La Vie de Dimitri from Paris. Y hablando de París y de Francia y de los platos y de la cocina uruguaya, algo que veníamos tratando ya hace un par de programas, vamos a irnos hasta la Alianza Francesa, donde está el restaurante del chef Hugo Soca, chef muy reconocido, profesor también docente del Colegio de Cocineros Gato Dumas. Tiene su restaurante ahí en la Alianza, y un dato interesante y quizás hasta todavía poco conocido es que ha hecho un libro sobre la cocina uruguaya que salió premiado como mejor libro de cocina del mundo, compitiendo contra obviamente libros de todas partes, de editoriales muy 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 grandes y de chef muy reconocidos en el mundo, lo cual sin dudas es un galardón y un honor para el Uruguay. Así que vamos a charlar un poco con Hugo para que nos cuente un poco más de eso y por qué no también de la propuesta que tiene ahí la Alianza Francesa. Hugo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenos días. Y bueno, buenos días para los oyentes también.
Sí, buenas tardes en realidad, porque estamos atardeciendo. Estamos atardeciendo, es verdad. Decime, estaba...
No había mirado la hora.
Es verdad. Estaba contando al aire, bueno, un poco tu trayectoria, y primero que todo, lo de la premiación de tu libro, que ha sido como, bueno, como el destape. Contame cómo fue eso. ¿Cómo llegaron a seleccionar el libro para competir, inclusive?
Eso fue así. Nosotros terminamos de hacer el libro que supuestamente se iba a imprimir para noviembre, ahí iba a ser lanzamiento, lo cual hicimos que se apurara un poquito más junto con Agua Clara para mandar 3 ejemplares a París, que ahí es donde se hacía la preselección.
Ajá, el libro sobre la cocina uruguaya.
Exactamente,
¿verdad?
Nuestras recetas de siempre, se mandaron los 3, allá quedó, luego llegó un mail donde habíamos quedado clasificado entre los 6 mejores de Latinoamérica.
Wow.
Frente a Estados Unidos, Colombia, México, Guatemala y Argentina Malman.
¿Algún libro, algún chef importante americano, digamos, al cual le hayamos, para sacar un poco el gaucho, le hayamos pintado la cara y le hayamos ganado?
No, en este caso no, es una muchacha cubana que había hecho un libro muy importante sobre toda la cocina latinoamericana en Estados Unidos, y era ella la que había ganado por Estados Unidos.
Ah, Maricel Priscila.
Exactamente.
Sí, sabes que ahora ganó el premio el James Beard Award, que es un premio americano a un montón de categorías de cosas en gastronomía, y ganó en Estados Unidos el premio al mejor libro.
Ah, no lo sabía ese dato.
Sí, eso fue hace un par de semanas.
Ah, qué bien.
Así que bueno, pero vos le ganaste a ella.
Pero bueno, acá Uruguay le ganó a ella. Que...
No,
bueno.
Más allá, la verdad, Hugo, lo que a mí me pone muy contento, me llena de orgullo, más allá, en esto uno no compite para ganarle a nadie,
no,
pero sí para tener visibilidad, ¿no? Que no, para Uruguay es maravilloso.
Exacto, la verdad, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, junto con Diego Velasco y Carlos Penales de Agua Clara, no pensábamos en premios, o sea, no se pensaba ni en un premio ni en una nominación, o sea, estábamos ajenos totalmente a eso. Esto fue como un extra que nos vino, la verdad, que no lo esperábamos. Digo, se trabajaba para qué, con el sentido de mostrar al mundo o al extranjero que llega al Uruguay, que Uruguay tiene una cocina típica, que no solo somos un país de carnes y de brasas y de parrilla, que tenemos un interior muy profundo donde hay una variedad gastronómica muy interesante.
Hablando de esto, te puedo hacer una pregunta que es pregunta barra desafío, porque yo no sé si sabes, pero soy un poco, la palabra no es detractor, pero crítico de la cocina uruguaya. Incluso alguna vez hace muchos años y con mucha menos base de información que la que tengo hoy, discutí hasta su existencia, ¿no?
Sí.
Yo tengo entendido, y corregime, que el único plato atribuible exclusivamente a la gastronomía uruguaya son los capeletis a la Caruso.
Sí, puede ser, si estoy de acuerdo.
Atribuible con exclusivamente, o sea, algo que no lo encontrás en ninguna parte del mundo.
Una parte del mundo, exactamente. Sí, yo con respecto a lo que siempre digo al libro es que hablamos de cocinas típicas y no autóctonas.
Ajá.
¿Por qué? Porque es un libro que son recetas que están, que si bien se conocen como típicas uruguayas, pero son recetas que trajeron los inmigrantes, ¿no?
Sí, o sea que casi que se puede puede ser rioplatense, como mínimo rioplatense.
Exactamente, porque si hablamos de pascualina, albóndigas, pasta frola, etcétera, platos más o menos como conocidos por todos en diferentes latitudes, ¿no?
Bueno, el trabajo, lo que vos haces está bueno, que es también reclamarlas un poco para nosotros y para que tenga, bajo el título de cocina uruguaya, haya un acervo, después si es compartido, ¿no?, con el resto del Río de la Plata.
Exactamente, lo que sucede también era, más que nada, eso, o sea, que viene un extranjero acá y es como que Uruguay no se identifica con gastronomía, o sea,
bien,
es como que dicen, ¿y qué hay? ¿Solo parrilla o solo carne? ¿Solo chivito, pizza o milanesa? Que digo, está todo bien, yo como cocinero todo ok, pero es algo que trato de
ir más allá,
de ir mucho más allá.
Te hago una pregunta hablando de eso, porque nos estamos quedando corto de tiempo. Sí. Algo sobre tu propuesta de la Alianza Francesa y en esto de ir más allá, ¿qué puedo esperar ahí cuando voy a comer como comensal?
Bueno, exactamente, yo acá como cocinero soy una persona que trata de crecer año a año, y ahí está donde he hecho mis viajes a perfeccionarme a Italia, a Marruecos, a Francia, a Perú, y es acá donde, por ejemplo, muestro todo eso. Por ejemplo, hoy hay una kefta, que es plato típico de Marruecos, después también tengo conejo a la mostaza, hay un parmentier de boudin noir, que es un plato de
mortadela con manzana caramelizada. Ya me lo vendiste.
Siempre voy a eso, a platos diferentes, a cosas que no sean típicas.
¿Qué ingrediente hubo? La morcilla, ¿no?
La morcilla, exactamente.
Que muere sola en general, el 99% muere sola en la parrilla, igual así es rica, pero tiene unas posibilidades con foie gras, con manzana caramelizada como vos, con ananá, con un montón de cosas.
El otro día, por ejemplo, eran unos sorrentinos de morcilla y manzana con camembert gratinado.
Uy, me los vendiste.
Es buscarle la vuelta a todo y se pueden hacer cosas espectaculares con lo que tenemos.
Me los vendiste. Me tengo que ir, pero decinos en qué horario funciona la Alianza Francesa.
Sí, claro que sí, es de lunes a viernes, de 9 de la mañana, que están los croissants, los pavos de chocolate, panes de brioche, al mediodía almuerzo, a la tarde merienda, hasta las 19 horas aproximadamente, 19:30, y los viernes abrimos a la noche para la cena. Lo que sí conviene es reservar antes, sobre todo para los viernes a la noche.
2402-7779. Perfecto, Hugo, nos va, y ahí supongo que pueden conseguir tu libro también.
Sí, acá está mi libro, sale dedicado, autografiado, por supuesto, y bueno, y ya ver la variedad de patisserie francesa y todo lo que son quiche, crostatas, tartas, todo lo que hay siempre todos los días frescos elaborados en el día.
La verdad, nos tentaste. Hugo, un abrazo grande,
bueno,
y nos estamos viendo pronto.
Entonces.
Muchísimas gracias.
Bueno, Gabriel, un abrazo para vos y saludos a los oyentes también.
Chau, chau.
Que pases bien, chau, chau.
Bueno, luego de la charla con Hugo Soca, chef de la Alianza Francesa, que estuvo muy, la verdad que muy interesante, me quedé con ganas de más. ¿Qué estamos escuchando? Algo me suena a esto.
La banda de rock de Manchester.
Exacto.
The Smiths, The Boy with the Thorn in His Side.
Oh, increíble esta banda. The Smiths es increíble. Morrissey, un grande. Antes de irnos, quería comentarle brevemente algo. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas les comenté sobre esta lista que se hace todos los años de los 50 mejores restaurantes del mundo, de la cual formo hace 4 años parte del jurado? Y con otra salvedad, y es que se hace por primera vez este año la lista de los mejores 50 de Latinoamérica, auspiciada por Prom Perú y por Embratur, el ente de turismo de Brasil. Dos datitos para tener en cuenta, dos cocinas que están empujando muy fuerte en el mundo. Y bueno, una prueba de esto es que hace unas semanas salió la lista de los ganadores, los 50 mejores restaurantes en el mundo, sobre las cuales les quería contar algunas cosas. Primera, el ganador es el Celler de Can Roca, este restaurante ya mítico de los hermanos Roca en España, un galardón que muchos decían incluso ya merecido hace bastante tiempo. En el puesto número 5, 11 Madison Park de New York, del chef Daniel Hamm, restaurante donde comí su menú de degustación hace un tiempo, muy bueno. Daniel Hamm es un chef de verdad muy simpático, muy accesible, estuve con él en San Pablo el año pasado y tengo ganas de llamarlo para que nos cuente un poquito, sobre todo cómo repercute en el restaurante, ¿no? Inmediatamente cuando salís en estas premiaciones, qué implica para él. Así que prometemos hacer esa llamada en breve. Y el dato interesante para redondear esto es, en Latinoamérica, en esa lista, lo siguiente: en el lugar número 14, el Astrid y Gastón, de Gastón Atú Acurio, que ya a esta altura es embajador de Perú y embajador de Latinoamérica, de la cocina latinoamericana. el DOM de Alex Atala, cae dos lugares al lugar número 8, estaba en el 6 el año pasado, no cambia demasiado, pero es un dato importante. Y otro dato muy importante, en el lugar 48 entra Maní, de la chef Elena Rizzo y Daniel Redondo en San Pablo. Conclusión, Brasil mete dos restaurantes en la lista de los mejores 50 del mundo, Perú sube un montón de lugares, así que lo que yo leo, digamos, entre líneas de esto es, el resto del mundo, agárrense, Latinoamérica, allá vamos. Ojalá que Uruguay pueda acompañar esto, ¿no?
Ojalá, sí, ojalá. ¿Por qué no?
Y bueno, cambiamos la música para irnos con algo un poco más, más tranquilito al atardecer. Esto es King Creosote, Bubble. Así que bueno, pensando en esto, en que tenemos la chance de ser la siguiente, the next big thing, la siguiente gran movida de la cocina mundial, tenemos una gran chance. Nos vamos hasta la próxima.
Nos vamos hasta la próxima, no sin antes dejarles nuestros datos de contacto. Nos pueden escribir a degustadoritinerante@espectador.com.uy o seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.
Así que muchas gracias por escuchar, que tengan un lindo atardecer y un rico fin de semana.
Chao, hasta la próxima.
Chao, chao. The lies of murderous.